Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos, partidazo, cadena COPE, con Miguel Rico, Milo Pérez de Rozas, Dani Senabre, Roberto Palomar, está también Tony Freixa, está todo el equipo de la COPE en Barcelona y creo que estaba hablando Jordi Alba. Este, Jordi Alba.
Ha visto que todos los equipos intentan ganar la Copa, sacan a sus mejores jugadores, luego pues bueno, hay a veces que pues no se pasa de eliminatoria y se menosprecia esta competición, pero todo el mundo saca a los mejores jugadores que el míster cree conveniente. Y bueno, es de excusa decir que esta Copa no tiene méritos y yo creo que estamos haciendo muchos méritos estas últimas temporadas por llegar a las semifinales y también por muchas, bueno, es el club que tiene más Copas del Rey, o sea que es de valorar también.
Jordi, el Barça sube 5 victorias consecutivas, el Madrid baja. ¿Eso os da más moral también de cara a la Liga?
Bueno, ya se verá a final de temporada que mejor. Yo prefiero que pierda siempre el Madrid como culé. No te voy a engañar, siempre me alegro que pierda el Madrid. Quien diga lo contrario, pues miente. Igual que ellos también preferirán que el Barça pierda, ¿no? Pero bueno, estamos en una dinámica muy buena, con juegos, pero hace varios meses, 2 o 3 meses, pues se hablaba del revés, ¿no? Que el Madrid estaba muy bien, que el Barça estaba mal. Esto va por rachas y bueno, intentar pues que esta racha no pare.
No solo Zurutuza, sino otros jugadores de la Real Sociedad se han quejado de vuestro comportamiento en el campo. ¿Tan caliente ha sido la eliminatoria? Desde fuera no parecía tanto.
No, que no sé a qué se refieren. Yo creo que el comportamiento de nuestros jugadores, excepto alguna jugada que a lo mejor nos podemos quejar, o como todos los equipos, yo creo que no hay un comportamiento malo, ni mota patadas a destiempo, ni... Pues no sé a qué se refieren, pero como tú dices, desde fuera no se ha visto... Ni desde dentro creo que se ha visto nada raro.
Gracias. Jordi, sorteo mañana a la 1, Atlético, Celta o Alavés.
Bueno, todos los equipos que han pasado se han merecido llegar a semifinales y se va a hacer muy difícil. O sea que bueno, vamos a esperar mañana y ya valorarlo.
Luis Enrique ha dicho que quiere el Celta en la final.
Bueno, su opinión. Pero bueno, es de allí, también ha estado mucho tiempo, ha estado un año así en ese club, lo conoce muy bien y yo creo que es también normal que también pues quiera el Celta en la final, igual que si yo me preguntara también pues el Valencia en su época también estoy muy bien allí y le tengo un gran cariño, o sea que bueno, ya veremos a ver cómo va todo.
Bueno, las palabras de Jordi Alba, que ya se nos lo llevaban, pero
¿sí?
Bueno.
Bueno, ahí queda. Dice que la Copa, torneo importante, palito para el que piense que no tiene mérito estar en semifinales. ¿Cuántos años consecutivos semifinales del Barça, Pedro?
7 seguidos.
Son muchos, ¿eh?
Igual a su mejor marca, porque también lo consiguió entre 1924 y 1930.
Seguramente estemos hablando del equipo que más en serio se toma esta competición, porque vamos, esos datos desde luego evidencian una regularidad importante.
Comentaba antes en el programa en Tiempo de Juego que el Barcelona es el equipo que mejor se ha adaptado al nuevo formato de Copa. En las últimas 11 ediciones, cuando se cambió el formato, el Barça ha llegado a semifinales en todas menos en una, que le eliminó el Sevilla en octavos de final. El Madrid, por ejemplo, en estos 11 años solamente ha llegado a 3 semifinales. Sí. El Barcelona en el anterior formato iba mucho peor. Se pegó varios golpes en la Copa frente a equipos de segunda B y este formato nuevo le viene como anillo al dedo.
Cerramos en el Camp Nou, si no hay más noticias. Batllori, Olivero, Serena.
Por mi parte, un par de frases más de Luis Enrique. ¿Sí? Le han preguntado después del buen partido de Denis Suárez que si Denis en el futuro podría llegar a tener el nivel de Iniesta, y Luis Enrique ha dicho que ojalá, que Denis tiene mucha calidad, que seguro que va a progresar, pero que Iniesta es Harry Potter y que es complicado hacer la magia que hace Iniesta. Y luego, un compañero le ha preguntado también, como hace unos días a Zidane, le preguntaron por el triplete, le han preguntado también a Luis Enrique, y él ha dicho que sí, que el objetivo del Barça es ganar todas las competiciones, ha dicho porque ya lo hemos hecho, y no vamos a bajar el listón, que no es fácil, que queda mucho todavía por delante, pero que ese es el objetivo.
Oliveros.
Por mi parte, nada más. El primer jugador de la Real Sociedad, Oyarzabal, que pasó por los micrófonos del partidazo,
solamente queda otro jugador, veo a lo lejos a Zurutuza por parte del equipo realista, pero ya digo, Oyarzabal no se ha quejado el árbitro, Eusebio tampoco, en la sala de prensa donde estaba Joan Mayori.
Muy bien, gracias Oli, gracias Joan, gracias Elena.
A ti.
Si hay cualquier cosa, nos pega. Un abrazo. El equipo de comentaristas, de lo que habéis escuchado, bueno, el Barça-Celta que quiere en la final Luis Enrique, algo esperado y algo lógico. Jordi Alba haciendo ese llamamiento a que, ojo, que la Copa es un torneo importante y que si estamos aquí es porque le hemos dado importancia a esta competición y ahora no vale decir que no valía, Clara Chinita al Real Madrid, y que el comportamiento de los jugadores del Barça con los de la Real no ha tenido nada que destacar, para el lado malo, digo.
Pues yo voy a hilar muy fino, igual me paso con la interpretación. Cuando a Luis Enrique le han preguntado por el estado de forma de los jugadores y si estaban todos conectados y si las rotaciones, ha utilizado una expresión que creo que textualmente ha sido en los años que hemos estado aquí.
Sí.
Que no es exactamente lo mismo que en los años que llevamos aquí. Porque en los años que llevamos aquí te da la oportunidad de pensar que habrá más años aquí. Pero... no sé, con toda esta historia de los interrogantes de sobre la continuidad de Luis Enrique, me ha parecido que hablaba de balance. Igual estoy equivocado y la cosa esta del subconsciente me traiciona.
Sí, ha sido muy muy fino, ¿eh?
Pero sí, me llama la atención, me llama la atención.
Vale.
Y luego, lo que me llama la atención también es lo que no hemos oído, es decir, ninguna reacción de los twitters de los futbolistas de uno y otro equipo haciendo comentarios sobre el partido que acaban de jugar.
Ah, ¿pero ha habido muchos o qué?
No ha habido ninguno, por eso digo.
Vale.
Me llama la atención que no ha habido.
Hace una semana, justo hasta ahora, estábamos con el Twitter abierto, que entró hasta el subdelegado de no sé dónde, del gobierno,
exacto, del
no sé qué, o del PP, que tal, que estaba todo el mundo hablando del asunto, y que ahora han hecho lo normal, que salir.
Cuando hoy seguramente ha habido alguna acción más que dé pie al debate que para mí en Anoeta, que no hubo ninguna.
A ver, claro, si alguien mañana lee lo de las quejas arbitrales y tal, y ves el marcador 5-2,
claro.
Lo que pasa es que en el primero, efectivamente, hay una falta que se ve en televisión.
Yo esa jugada la veo muy como Pedro, ¿eh?
Sí.
O sea, muy de choque. No veo una acción de falta flagrante, sinceramente. Yo la que más veo una jugada clara, y reconozco que eso a lo mejor en el campo es más difícil, es el codazo de Suárez. Eso es clarísimo. La mano que le da a Suárez, sinceramente, yo creo que es involuntaria.
Emilio.
Bueno, se ha producido un poco el resultado que cabía esperar en cuanto a, sobre todo en cuanto a la necesidad y obligación de la Real de salir descaradamente y, por otro lado también, cuenta muchísimo, lógicamente, en los partidos de eliminatorias coperas y de Champions y tal, el primer resultado, ¿no? El primer resultado yo creo que mediatiza muchísimo lo que va a ocurrir en el segundo y en este sentido yo creo que el Barcelona ha salido bastante contemporizador con el resultado de San Sebastián. Ha habido, yo creo que durante la primera parte, y eso no es la primera vez que ocurre este año, la Real parecía más el Barça que el propio Barça. Y bueno, y hemos visto de nuevo otra vez la eficacia de la gente de arriba, ¿no? Que la gente de arriba en un suspiro, con artimaña, sin artimaña, con velocidad, con la categoría que tienen, pues te pueden resolver un partido. Es evidente que esta Real que hemos visto aquí le puede meter otro susto al Madrid el domingo perfectamente. Yo cuando estaba viendo este partido estaba pensando que el Madrid de ayer, que lleva 3 derrotas de 4 partidos, pues el domingo no lo va a tener nada fácil. Si encima el Barça hace un buen partido el domingo por la mañana...
No, 3 derrotas de 4 partidos no lleva el Madrid, ¿eh? Ayer empató el Madrid.
Pues lleva 3...
Ha ganado 1 en los últimos 4, ha ganado 1.
Claro, lleva un empate, 2 derrotas y una victoria.
Exacto, ha ganado 1 en los últimos 4, esa era la proporción, sí. Lleva 2 derrotas, un empate, ¿no?
Y una derrota. Victoria.
Bueno, y tengo un poco la sensación de que realmente la Real Sociedad ha vuelto a demostrar aquí en el Camp Nou, eso es lo que ha dicho Luis Enrique, que es, si no el mejor, pues uno de los 3 mejores que está en el campeonato en estos momentos.
Una victoria en los últimos 5 partidos, dices.
Sí,
Pedro.
Claro, porque el anterior fue empate con el Sevilla.
Ya,
ves, ves.
Correcto. No, no, ves, ves, no, que tú decías 3 derrotas.
Perdona, vale.
No, no,
vale. Dicho, ves cómo no tenía que haber salido anoche.
Vale, vale.
O sea, que en los 5 últimos partidos que los ha ganado el Barça, que es la mejor racha del Barça en esta temporada, 5 victorias seguidas, el Madrid solamente ha ganado 1.
Freixa, ¿esperas ataques sobre el arbitraje en el día de hoy o no?
No, yo creo que la eliminatoria, el balance global del resultado, creo que demuestra claramente la diferencia que ha habido en el juego y en la contundencia, sobre todo. El Barça ha sabido competir muy bien contra un equipo que le gusta tener el balón, defendiéndose cuando no tenía la posesión y con la contundencia necesaria para definir en las áreas, que al final, pues esto del fútbol consiste en eso, ¿no? En marcar más goles que el rival. El discurso sobre las actuaciones arbitrales en esta eliminatoria, sinceramente, habiendo habido fallos, seguro que los ha habido porque los árbitros se equivocan, no me parece que haya sido decisivo. Tampoco entiendo que haya que discutir que el Barça ha pasado merecidamente a semifinales, ni que ningún equipo compita en esta competición, independientemente de cuál sea su formato, con el máximo interés. Yo creo que todos los equipos, lo ha dicho muy bien Jordi Alba, me siento absolutamente identificado con su mensaje, así como también con el de Luis Enrique, con la máxima aspiración que tiene el equipo. No he visto a ningún equipo que haya ido a jugar la eliminatoria con jugadores del filial, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que todos han intentado pasar y es honesto decir que la Copa es tan importante como cualquier otro título, porque cuando otras veces se gana, es importantísima, ¿verdad? Pues cuando se pierde, pues también debe serlo.
La verdad es que el partido, yo creo que el marcador ha sido exagerado. El Barça ha tirado 6 veces a puerta y ha metido 5 goles.
Que ha sido muy certero el Barça.
Es que los equipos, a ver, perdonadme, es que los equipos grandes hacen esto.
Sí, pero no suele pasar. No suele pasar porque tú y yo recordamos partidos del Barça que tira 23 veces y queda 2-1 o 1-1.
Ya, pero la mayoría de veces.
Sí, pero me refiero, yo lo que quiero referirme es que el partido así visto globalmente no me parece que haya sido para una goleada tan amplia,
no.
Porque el problema ha sido que la Real, que en el primer tiempo los dos han sido muy tácticos, el Barça no necesitaba arriesgar nada y la Real sí, pero la Real ha jugado más a lo ancho que a lo largo. Cuando se ha visto luego obligada a jugar a lo largo, entonces han aparecido los espacios y es cuando hemos asistido a un nuevo episodio de elecciones con Messi y ha encontrado los espacios suficientes para acabar metiendo 5. Pero aún así, lo que quiero decir es que el fútbol es caprichoso, son detalles. Seguro que ahí encontraremos 100 partidos en las últimas 3 ligas en los que el Barcelona ha chutado más veces a puerta y ha tenido marcadores mucho más cortos. Esta vez ha entrado todo.
Claro, tú lees el marcador 5-2 y dices, vaya paliza que se ha llevado a Real. Yo creo que se refiere un poco Miguel a eso. No ha sido una paliza, yo creo que la Real ha querido, pero no ha podido, porque el Barça ha sido muy certero, es verdad que...
Pues con... tampoco lo fue allí en San Sebastián, Roberto.
Sí, sí, no, porque ha sido un Barça muy certero, con 6 remates, ha hecho 5 goles. La Real, que ha tenido ahí 2 momentos que parecía lo de William José y todo eso, pues se le ha podido ir un poco por ahí la posibilidad de por lo menos hurgar ahí en la eliminatoria y meterse. Bueno, las jugadas del árbitro ahí están, igual no ha tenido suerte la Real en algunas, son interpretables. A mí, desde luego, lo de Luis Suárez, que más allá de si una cosa es penalti o no, no me gusta. Ya sé que muchas veces justifica, no, es que es así, es su juego. Bueno, yo creo que eso debe estar erradicado del juego de Luis Suárez, entre otras cosas porque no le hace falta, es tan bueno que no le hace falta andar por ahí soltando el codo de vez en cuando. Y luego me gusta destacar lo de Messi. Yo creo que los equipos se echan a temblar cuando Messi arranca cerca del área, pero es que los equipos se echan a temblar cuando Messi baja al centro del campo a recibir. Hace tanto peligro en una acción arriba merodeando por el área como metiéndose ahí de medio centro. Claro, yo es que me lo imagino con 50 años con una banqueta, 60. Levantará cuando esté cansado, sí, porque... se levantará de la banqueta y seguirá,
claro,
jugando.
El resumen, Roberto, de Messi siempre es lo que decimos como espectador y que padecerlo como futbolista, como rival, también debe ser así, que es que tú vas al campo para ver qué pasa cuando Messi coge la pelota. Da igual el sitio del campo donde la coja. O sea, tienes la impresión
empiezo a no distinguir dónde da más miedo. O sea, cuando te arranca cerca, dices, joder, me va a crujir. Pero cuando la coge y se da la vuelta en el centro campo, dices, me va a crujir también,
claro,
está a 60 metros.
Sobre todo, Roberto, porque cuando la coge lejos, no es tanto qué daño me va a hacer como cómo va a terminar. Yo, o sea,
es
porque
que la coja muchas... donde la coja Emilio, si tiene un segundo para pensar, estás listo.
Sí, no, y además, Miguel, es que como es tan generoso, como ya le ha encontrado placer, felicidad y triunfo en servir, en asistir, entonces ya no es solo que crees que va a acabar en gol, sino que crees que va a acabar en el pase definitivo.
Messi, antes era Messi y ahora sí. Es Messi y es Xavi, las dos cosas a la sí, vez. Sí. Pero bueno, hay que renovarle con cabeza fría y sin volverse loco, ¿eh? No.
Ha dicho Denis Suárez, ha dicho que hay que darle todo lo que pida.
Ya.
Y yo creo que si lo dice Denis Suárez, ¿tú te atreves a hablar de la renovación de Messi? Si te pregunto, Freixa, sí, ¿no?
No, hombre, claro que me atrevo. Yo solo sé deciros que Messi lleva 16 años en el Barça y no, nada debe hacer pensar que esto se vaya a interrumpir. Él está en el mejor equipo en el que puede estar, obviamente.
Sin duda.
Y sobre
estoy
todo,
convencido.
Y sobre todo el Barça y su directiva y su presidente tienen la conciencia de tener al mejor jugador de la historia. El segundo mejor del mundo parece ser, pero es el mejor de la historia en el equipo, con lo decisivo que es cada partido, como todo el mundo se da cuenta.
Entonces... No hace muchos días, Tony, en la COPE en Barcelona, no sé si fue Oliveros o Juan o quien, le hizo una entrevista estupenda.
Espera un segundo, perdón, Emilio, un segundo, que vamos a ir hasta el autobús de la Real Sociedad, donde está escuchándonos un jugador de la Real, David Zurutuza. Hola, David, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Habéis salido ya del estadio o todavía estáis allí?
Estamos, sí.
Estáis allí. No estáis cabreados con el árbitro, pero creo que hay cabreo con algunas cosas que han pasado en el terreno de juego, David.
Sí, en el momento sí que estás cabreado, ahora mismo ya no, pero es cosas innecesarias.
¿Cómo qué? ¿Vaciles o qué? ¿Con la eliminatoria solventada? ¿Qué es lo que has notado? ¿Algunas...?
Sí, golpes, vaciles... Son cosas que no venía a cuento, ¿no?
¿En qué momento? ¿En el tramo final ya de partido? ¿Cuando estaba todo súper claro?
Pues, a ver, ahora mismo no me acuerdo, pero sí que al principio no estaban así.
¿Se lo has dicho a ellos directamente en el campo? ¿Les has dicho que así no? ¿O has pasado directamente y no querías meterte en líos?
Sí, a ver, educadamente. Intentas pues hablar con unos, a ver, son siempre los mismos, tampoco son todos, ¿no? Intentas que vean que es absurdo, ¿no? Lo que están haciendo.
¿Quiénes son? Neymar, Jordi Alba.
Ya sabéis, ¿no? ¿Quiénes son? Tampoco hay que decir.
Ya, no, pero...
tampoco es lo más importante del partido.
No, hombre, no, indudablemente que no, pero joder, que si te vas dolido por esta circunstancia, pues me parece que es una cosa a destacar, ¿sabes? O sea que...
Bueno, a ver, a mí me duele más el quedarme eliminado, los goles que nos han metido y nada más, ¿no? Lo demás, no vale nada, ¿no?
Porque hoy, a pesar de que ha habido ahí un par de jugadas en los dos primeros goles que puede que os hayan perjudicado, ¿no consideras que sean errores de estos que sean flagrantes, ¿no? Que se pueda culpar a una persona como el árbitro de haber hecho eso?
No pienso que el árbitro ha estado bien. Nosotros, pues, en momentos claves, pues, hemos tenido para meter el empate. Estamos bien, además. Hemos tenido para meter y ellos pues no perdonan, ¿no? Ellos a la mínima que tienen pues te la meten y así luego además pues te abres más e intentas ir a por ellos y con esos espacios pues todavía más.
¿Y el domingo el Bernabéu?
Sí. Todavía estamos pensando en el último con este partido, pero sí, toca Bernabéu.
¿Esperas un partido muy distinto al del Camp Nou de esta noche? ¿Crees que... Bueno, supongo que esperas que las cosas evidentemente os vayan mejor, pero ¿crees que la Real tiene más posibilidades en el Bernabéu que en el Camp Nou esta noche?
Bueno, quiero creer que sí. Ellos pues ahora mismo están pasando un mal momento, están con muchas bajas, es verdad que tienen una plantilla muy buena, de mucha calidad, pero bueno... Pensando, o sea, el momento, pues yo creo que es el mejor momento para ir allí.
Se te nota muy fastidiado, David, muy fastidiado.
Bueno, sí, puede ser. Teníamos muchas ilusiones, creíamos que podíamos hacer algo hoy. Me siento orgulloso, ¿no?, del trabajo que hemos hecho. Pero, ha sido un golpe bastante importante, ¿no? Es el perder 5-2.
Muy bien. Que buen viaje, David. Un abrazo. Gracias por estar con
Muchas
nosotros,
gracias.
Un abrazo.
Venga,
gracias. Las quejas de Zurutuza sobre cosas que han pasado en el terreno de juego.
Bueno, pero para decir lo que ha dicho es mejor no decir nada. Ya si sí. te pones lo dices y si
lo
no...
estaba pensando.
Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas.
Sí, lo estaba pensando. Si pensaba que Juanma Castaño iba a decir los nombres de los jugadores del Barça, iba listo.
He dicho dos.
Ya, sí, has dicho dos, pero...
Bueno, no, fíjate, no he metido...
Al final dirán que has sido tú quien lo ha dicho, no él.
No, yo, y si lo dicen no mienten, porque he sido yo el que lo he dicho.
Pero tú tampoco lo sabes.
No, porque no, me ha dicho los de siempre. Los de siempre me suenan a esos dos, fundamentalmente, y a lo mejor si metemos ahí el codazo de Luis Suárez, pero no lo sé si ese se puede considerar también una falta de respeto, un lance que no le ha gustado a Zurutuza, bueno, no lo sé.
Además, yo creo que puede decir lo que ha dicho sin dar nombres, ¿eh? Tampoco pasa
sí.
nada.
Él dice, ya, hay actitudes que no me han gustado en el campo y no pues, voy a decir los nombres. Dice, no los de siempre,
claro. Que Neymar está en la lista seguro porque está siempre en esta lista.
Me parece un perdedor.
Estamos suponiendo.
Me
y
parece
no,
un perdedor.
Me parece un perdedor no un jugador que ha perdido y que aparte del dolor de la derrota está claro. dolido por otra serie de cuestiones de compañerismo. Porque, oye, esto tiene también
pero
su
ver,
código
Roberto,
y su
Roberto, ética. Que es cada día así en cada campo entre dos equipos y
bueno, pues
y,
a lo mejor... No, no, pero es que escuchando a Zurutuza a lo mejor es más con el Barça. A lo mejor es más con el Barça.
Sí, y ellos no lo hacen. O sea, y Carlos Vela, lo que ha hecho Carlos Vela con Neymar, no.
Bueno, yo desde luego, entrevistas como la de hoy, palabras como la de hoy de Zurutuza, no oigo después de cada partido. La oigo hoy y a lo mejor dentro de un año otra vez.
Porque no oyes a los perdedores.
No, a los perdedores no. Porque no oigo a jugadores dolidos a lo mejor con actitudes de compañerismo de otros rivales.
Está siendo un poco cruel, ¿eh, Emilio? O sea, yo creo que en el deporte.
¿Con
el deporte
de la Real?
No, que quiero decirte que en el deporte hay que darle voz al ganador, al perdedor y a quien
no,
sea.
No, perdóname,
Emilio, te lo voy a decir sinceramente. No me gusta que hablemos así, con ese tono despectivo, de los perdedores.
Pero lo que te quiero decir es que es una declaración de perdedor, no digo nada más.
No,
es un tío.
No,
o sea, ¿tú
claro.
crees que si él gana y
es una
pasa
declaración
la eliminatoria?
De una persona
perdona,
dolida, Emilio.
Te pregunto, si él. ¿Verdad que si él pasa la eliminatoria, esos actos de los jugadores que está denunciando del
seguramente,
Barça se hubieran producido
seguramente
igual,
que no.
Y no los hubiera denunciado?
No, seguro
pues
no, que no.
Vale,
seguro
no lo sé.
Pero vale, bueno, solo quería saber esto.
Bueno,
¿vale?
Pero vamos Emilio, a ver. Yo no lo sé. No lo sé. A lo mejor
sí lo sabes.
Sí,
sí lo sabes. Tú también lo sabes.
No, yo no lo sé.
Tú lo sabes mejor que nada.
No, vamos a ver. Yo hablo de lo que acabo de oír. Yo hablo de lo que acabo de oír hace un minuto. Un jugador, un profesional de primera división, que se queja de que otros compañeros rivales le han vacilado. Y me parece mal.
Ahora me gustaría ver a los jugadores del Barça preguntándoles si se han vaciado los de la Real.
Pues dile a los de comunicación del Barça que nos pongan algunos.
Que se ponga Neymar.
Efectivamente, que se ponga Neymar. Llama a Neymar, Jesús, que tenemos ahí el móvil del padre. Llama a Neymar. Estábamos...
Para cuando renueve.
Sí, estábamos hablando de la renovación de Messi. ¿Qué estabas contando, Emilio, antes de alterarte?
Yo no estaba contando nada.
Sí, yo creo que sí, que te corté
sí,
para
estábamos,
que...
No. Estábamos, tú me has preguntado...
Ah, no, no, perdón,
Juanma,
sí,
sobre,
sí.
Sobre la renovación
estaba
de Messi,
una entrevista de Valliori.
Iba a decir algo al respecto. Lo que ocurre que antes de eso, si me permitís, yo creo que... es cierto que un partido de fútbol da para comentar muchas cosas y uno puede tener interés en comentar lo que es una anécdota, porque ciertamente en un terreno de juego, cuando se están disputando una competición y hay un partido de eliminatoria, pues es verdad que pasan cosas, que los jugadores entran en disputas físicas, en disputas dialécticas. Yo creo que entrar a soltar lo que puede llegar a pasar en un terreno de juego sin concretar absolutamente nada es entrar en un terreno un poco peligroso, ¿no?
Sí.
Porque creo que eso pasa cada partido.
Sí, yo
no,
pero,
y lo
Tony,
digo con
Tony,
todo
perdona,
respeto a Zurutuza, que probablemente debe tener pues su fundamento lo que está diciendo,
sí,
pero que está abriendo un melón que es un tanto peligroso.
No,
porque...
¿sabes lo que pasa? Que en el caso del Barça hay un sospechoso, que es Neymar, que claro, que sería muy reincidente en este asunto, claro. Entonces,
bueno, Neymar
a Neymar le tienen tomada la matrícula. Los compañeros de primera división no le pueden ni ver.
Sí, pero... Neymar es un sospechoso al que cada partido le cosen a patadas, es verdad.
Yo creo que vivimos, sí, es muy fácil de resumir, vivimos en un mundo libre en el que, para mí, a lo mejor es muy inocente la mirada, pero Neymar tiene todo el derecho del mundo, si quiere hacerla, no sé si ha sido el caso de hoy, yo no recuerdo acciones en este sentido, pero si quiere hacer lambretas o driblar o vacilar a un rival o hacerle un sombrero, y el rival si quiere hacerle una falta o luego
no, pero,
de salir
perdona,
en un
pero
micrófono
si ha sido vacilado
y quejarse,
él por quejarse. Parte de Carlos Vela ha sido vacilado él. Por
Neymar
parte de Carlos
no cambiará
Vela, hoy en concreto.
Neymar seguirá siendo el que es, para bien o para mal, y los rivales se seguirán quejando.
A ver,
esto no lo vamos a solucionar.
Emilio, perdona, Rico, perdona un segundo. A ver, estoy de acuerdo contigo en lo de Carlos Vela, pero contemos toda la verdad verdad. O sea, cuando le toca la cara a Carlos Vela a Neymar, Neymar le ha puesto la cara pegada a la nariz con la nariz
como
a Carlos Vela también.
Mundo.
Bueno, pero quiero decir que no pongamos que, no pongamos
como
que Neymar
hace Sergio ahí, Ramos y Pepe en cada partido.
Y Iago Aspas, etcétera. Sí, que sí, vale, que sí, que estoy de acuerdo.
Pues
pero
ya está.
Que no pongamos a Neymar como un salto en lo, como
bueno,
un salto
no,
de Carlos Vela.
Lo que no pongamos es eso como si lo hiciera solo el Barça y no. Neymar, que lo hace todo el mundo. ¿Eso que estoy diciendo yo?
Rico.
Yo no decía que los profesionales del fútbol como negocio, y en eso incluyo a directivos profesionales y por supuesto también periodistas, nos estamos dejando llevar, la tendencia es a dejarnos llevar por las emociones y a hablar más de la cuenta. Agravando o exagerando situaciones en beneficio propio. Y creo que eso en general es malo porque lo único que veo es que los niveles de crispación se acrecientan por momentos. Joder, y eso para un juego
yo
es
flipo
malo.
De verdad, ¿eh? Yo estoy aquí, no sé, vamos a ver, se pone un jugador de primera división de la Real Sociedad al
no,
teléfono.
No, yo estoy hablando en general, no
se
estoy
le
hablando
habla
de
del partido, ¿sabes? Se le pregunta por el arbitraje, que me parece que es una pregunta que hay que hacer esta noche. Confiesa que por el arbitraje no está molesto, que está molesto por otras cosas. Se le pregunta por qué cosas. Explica hasta donde razonablemente él cree que debe explicar, porque es compañero de profesión de los que en sus propias palabras le han vacilado. Y bueno, pues no sé, creo que al final va a haber que multar a Zurutuza, a la AFE, no, y lo tendrá que apartar. No, bueno, a este na, señor na, hace na, una hora le han vacilado, le duele
eso,
y lo ha contado. No, pero es que estamos. Ya, pero estamos
que él no ha vacilado nunca, él no ha vacilado nunca.
Pues no lo sé, pero yo estoy hablando
de un
partido.
No, él no,
Emilio,
seguro, porque alguien que
partido,
habla así, alguien que habla así en la radio es que no
Emilio,
ha vacilado nunca.
Emilio, estoy hablando de un partido que terminó hace una hora y uno de las personas, de los jugadores que lo ha disputado, que lo ha disputado en una cadena, en la principal, en la más oída, en la que más repercusión tiene precisamente después de los partidos, ha dicho que unos compañeros de profesión, que unos rivales le han vacilado. A mí me parece trascendente. Para vosotros es anecdótico. A mí me parece trascendente.
No, esto.
Yo he oído aquí la palabra anécdota.
Yo, Roberto, no sé cómo hacer la valoración.
Yo he oído hoy. Esto es una anécdota.
Como hablo por mí, yo no creo que sea una anécdota. Yo digo que si empiezas un cuento, lo terminas.
Bueno,
y si no.
Tú dejas el cuento donde tú
quieres. Porque
a lo mejor no puedes contar.
No, porque eso nos invita a pensar que ha sido Neymar o que ha sido Alba, y a lo mejor han sido otros dos o tres.
Qué casualidad.
También te digo una cosa.
O cinco que no pensamos.
Perdona, cuando le he dicho Neymar o Alba, no ha dicho. Pues esos dos no, o sea que, vamos,
ni que sí,
no tenía pinta, ni que
no
sí,
dicho ni
no,
que
pero
sí,
si es que no, si es que no, se supone, Miguel, claro, dice, no, pues no,
general,
con ellos no tiene ningún problema.
En general no puedes convertir a sospechoso en todo el mundo, si estás decidido a acusar, perfecto, acusa y dilo, no pasa nada, dilo, pero si no, calla.
O no.
Bueno, bueno, mira, que mira,
acuerdo,
que me dicen que lo ha dicho en otra emisora, que son que Neymar y Jordi Alba.
Ah, bueno, eso es, si lo ha dicho, perfecto.
Vale,
perfecto. Pues ya
bueno,
está.
¿Qué dicen los oyentes?
Quería decir, ¿o no?
Arroba partidazo cope, Emilio, y en el WhatsApp 637-230010. Si tienes WhatsApp, Emilio, mándalo ahí. 637-230010. Hay muchos mensajes para Emilio. Emilio, el verdadero perdedor es el que no sabe ganar, y de esos en el Barça hay unos cuantos, respeta más a la Real, nos dice John. Por favor, preguntarle a Emilio si también opina que Piqué es un perdedor cuando hizo el gesto al palco de Villarreal, sin decir a quién iba dirigido, se pregunta Miguel. Para Jordi Alba, su afición, los culés, son los que más silban la competición de la Copa del Rey, ellos sí se quejan. Pues queda una Copa del Rey muy clara, que me perdonen, Alavés y Celta, pero Barça o Atlético serán campeones, nos dice Dani. Exijo que los miembros del tertulión de Barcelona se pronuncien sobre André Gómez. Vaya paquete que os ha colado Méndez, nos dice por aquí otro oyente.
Gómez.
En TV3, André Gómez, eso es. En TV3 celebran más los goles del Celta o del que toque que los goles del Español. ¿La tele de los catalanes o de los culés?
No
se pregunta Juan Carlos.
No es TV3, es RACU.
Pero este oyente se refiere a TV3, yo qué sé. Y estos periodistas de RACU son los que se atreven a llamar caverna a otros, pero sí, los primeros que se comportan como cavernícolas son ellos.
Esos fueron TV3, no RACU.
Y hay que hablar del Barcelona Real Sociedad, y Emilio acaba hablando del Madrid, está obsesionado.
Vale, todo mezclado, y se sale un cóctel bueno, molotov
pues,
tremendo.
Respecto al episodio de Piqué, creo que en este mismo programa dije exactamente lo mismo que he dicho de Zurutuza.
Es verdad.
Que si puedes señalar desde el campo a una persona, lo normal es que llegues al vestuario y digas, sí, he señalado a Tebas, o al vicepresidente del Barça,
sí,
o al presidente del Villarreal.
Por eso
el mensaje iba dirigido a Emilio Pérez Garoza.
Claro. Y el mensaje era para Emilio, Miguel.
No me extrañaría, porque Emilio...
Sí, Emilio, ya sabemos todos.
Le tienen visto.
Ya sabemos todos cómo funciona esto.
Exacto.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Tras 13 días de competición en el Dakar 2017 y superar más de 8.000 kilómetros de arena, tierra y polvo, por fin llegamos a tu concesionario. Ven a probar nuestra tecnología en el SUV Peugeot 2008 y consigue condiciones especiales en toda la gama SUV del 18 al 31 de enero.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Séptima y última llamada para el señor Molina. Acuda a la puerta de embarque, hombre, por favor.
El señor Molina y muchos más han cambiado de plan, porque hay un plan mejor, el Last Minute de Citroën. Hasta el 31 de enero tu Citroën C4 desde 13.990 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, por Dios!
Arranca el 2017 con Skoda. Estrena un Spaceback con llantas de aleación, asientos deportivos, volante multifunción y radio con pantalla táctil por 12.900 euros. Arranca el 2017 en tu concesionario Skoda. Deja de pensarlo y cámbiate el coche de una vez.
Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 31 de enero. Consulta skoda.es.
¿Acúfenos, pitidos en los oídos? Sonovit. Una cápsula diaria de Sonovit te alivia esas molestias auditivas. Recuerda, acúfenos, Sonovit. En farmacias y para farmacias.
CaixaBank presenta Family Seguros. Ahora y hasta el 28 de febrero, con tus seguros y la alarma de Securitas Direct, podrás conseguir hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Más información en caixabank.es. En CaixaBank, todos tus seguros hacen familia. CaixaBank.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿A qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, desbrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña. Limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en Steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
A partir de los 50, las mujeres somos propensas a tener varices. Eso quiere decir que si vivimos hasta los 80, sufriremos durante 30 años dolores, pesadez, calambres, hinchazón. Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin favorece el correcto funcionamiento de las venas gracias a su aporte de vitamina C, mejorando la circulación venosa y ayudando a disminuir la formación de arañas vasculares y varices.
Varifin de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Come on, come on, turn the radio.
Seguimos, partidazo cadena COPE, aquí estamos desde las 11:30 con todos ustedes. El Barça, semifinalista de la Copa del Rey, ha ganado 5-2 al Fútbol Club, al la Real Sociedad. Va a estar, como decimos, mañana en el Bombo junto al Alavés, el Atlético de Madrid y el Celta. El sorteo a la 1:00 p.m. lo daremos en la cadena COPE. Estamos con Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, Roberto Palomar y Toni Freixa. Toni, que ayer escribía un tuit después del partido del Madrid que decía: el triplete son los padres. El tuit lleva 1.409 retuits, 1.421 favoritos, 436 respuestas, de las cuales, de las 436 respuestas...
Todas son amables.
Todas son muy cariñosas, ¿no, Toni?
435 son impublicables.
Sí.
Bueno, hombre, aquí cada uno se toma el fútbol como se lo toma. Yo no sé si fue Bobby Charlton o Bill Shankly que dijo aquello que era... El fútbol es lo más importante de lo menos importante, ¿no? Sí. Entonces, yo me lo tomo con sentido del humor... consciente de que también me toca soportar el mismo mensaje cuando mi equipo no le va bien, ¿no? Pero ha sido así toda la vida, eso pasa en el bar, con los vecinos, con los amigos, hay una rivalidad Y bueno, lo ha dicho Jordi Alba también, por eso he dicho que me identifico plenamente con su mensaje al culé, pues que el Madrid pierda le alegra. Como al madridista le alegra que el Barça pierda. Y ese tuit lo que dice es que ganar un triplete es muy difícil. Vamos, que nadie lo ha ganado nunca. Bueno, perdón, sí, hay un equipo que lo ha ganado, pero que nadie lo ha ganado nunca, con excepción de ese equipo.
Escucha una cosa, que no, porque tú, si pones un tuit que diga ganar el triplete es muy difícil, yo estoy convencido que no hubieras tenido tantos retuits ni tantas respuestas. Bueno, pero tú pusiste el triplete son los padres, que es una forma de tocar un poco las narices, que yo no digo nada, ¿eh? Que, bueno, chico, que esto también... También te digo otra cosa, ¿eh? Los más ofendidos generalmente son luego los que más faltan, en muchas ocasiones.
¿Eso lo dices por el jugador de la Real? No. Vale.
Juanma, ponga lo que ponga, voy a tener las mismas respuestas, porque no es la primera vez que ocurre. Yo creo que sí, esto del Twitter, se ve que es una red social que escribes algo y la gente lo lee. No sé si vosotros también lo hacéis, debo ser el único que lo hace.
¿Tú lees todo lo que te ponen?
Bueno, no, tampoco estoy muy pendiente, la verdad. No, pues estaría todo el día, cuando ocurre una cosa como esta, estaría todo el día pendiente.
Cuando escribes el tuit ayer, dices tú, ya verás tú la que se valía algo.
No, bueno, oye, no. Pero si al final las redes sociales ponen a nuestra disposición la posibilidad de comunicar cosas, no sé, prefiero ser ocurrente cuando comunico algo, o al menos intentarlo, aunque no lo consiga, a veces no lo consigo, pero prefiero ser ocurrente que poner un mensaje plano e inocuo que no llame la atención o que a nadie le interese, ¿no? En este caso, pues, pero ya digo, me lo tomo con el sentido del humor, el mismo que me voy a tomar, como me he tomado en otras ocasiones, el año pasado, cuando el Madrid jugaba la final de la Champions, no sé cuántos tweets recibí de que comiera palomitas delante de la televisión. Y, pues sí, pues me compré palomitas, miré el partido, lástima que al final acabó como acabó, pero estuve deseando que ganara el Atlético. Pero esto es normal.
Porque he compartido tertulias con Tony, que es provocador, pero es un buen encajador. O sea que...
Bueno, se habla de ese tuit de Tony Freixa, y se habla de esta narración en RACU del segundo gol del Celta.
¡Uy, que podrías marcar yo saber más! ¡Y el gol!
¡Gol
y eliminats! ¡Gol y al carrer! ¡Gol para eliminar al equipo del triplet! Gol per eliminar l'equip dels 40 partits! Gol per eliminar l'equip del Debes! Gol per eliminar l'equip de la Felicidad! Gol per eliminar el millor equip de l'univers!
Se la sabe
todas,
¿eh? Gol
per fotre'ls al carrer! Quan han tingut alguna adversitat, caretes fora! Quan no arriba el golet de Ramos al 93, caretes fora! Aquest és el Madrid! El Madrid que no és capaç ni de passar els quarts de final de la Copa!
Bueno, veo que el catalán ahora lo entendemos todos muy bien.
No, a mí me encanta.
Es la primera vez que oigo en una emisora de ámbito nacional tanto rato un corte en catalán. O sea, de lo que me alegro.
Hombre, es que dice Felicidad, el equipo del The Best, y yo lo entiendo muy bien. Veo que caretas fuera, el carrer, la calle, tal.
¿Se entiende? Y de lo que me alegro mucho, porque siempre hemos pensado los catalanes que nuestra lengua es una lengua que se entiende a la perfección en el conjunto
de
España.
Hombre, es que se entiende, y además es una lengua preciosa.
Exacto. Bueno, y cuando vienen desde fuera ven que aquí no nos comemos a nadie.
No, pero a mí lo que me gusta es que RACU es muchísimo del Celta, ya fue muchísimo del Sevilla, es una emisora que es mucho de todos los equipos.
Y lo dice abiertamente. Y probablemente el domingo sea de la Real Sociedad.
Aunque
hoy haya encantado los goles del Barça
como venís a las mías al final.
Con esmero indudable, es muy posible que el domingo sean muy de la Real Sociedad.
Hombre, claro, el domingo de la Real. Churi Urdi ahora para cantar el himno de la Real. Bueno, que hay que tomárselo con humor. Cada uno que haga lo que le parezca, lo que crea conveniente, y está. Y si RACU quiere hacer así los partidos, que los haga así. Oye, ¿yo qué voy a hacer?
Anda, que se me llega a marcar el tercero en el tiempo de descuento.
Madre mía. Gracias, Tony Freixa, te dejamos descansar.
Gracias a vosotros.
Escribe un tuit del partidazo un día, también provocador, para tener ahí...
¿Del partidazo?
Sí, del partidazo este, de la COPE.
Sí,
Cuando Manolo cante los goles del bicho.
Sí.
Por ejemplo. Sí, sí. No, pero bueno, como aquí me dais la oportunidad de hablar, pues casi que lo digo en antena, ¿no?
Sí. ¿Eh? No, a Deportes 4 nos diste también por arriba y por abajo también, de vez en cuando, pero bueno.
No te pases. No he dado nunca a nadie por arriba y por abajo, siempre muchísimo menos de lo lo que recibo.
Prudencia, que hay niños escuchando.
Muchísimo menos de lo que recibo. Y lo encajo bien, como acaba de decir Dani Sanabra, lo cual le agradezco que lo diga públicamente.
Un placer, Tony, un abrazo.
Gracias, buenas noches.
Tony Freixa, desde Barcelona. ¿Algo más que comentar del partido? Simplemente una cosa. Ahí hay un tema que pedíamos, que contábamos ayer en este programa, que es la petición desde el entorno de Messi de discreción en las negociaciones en el mes de febrero para la renovación del contrato. ¿A qué os suena esto, esa petición de discreción? ¿A que nadie sepa lo que va a pedir el entorno de Messi al Barça?
Bueno, a que últimamente ha hablado mucha gente, yo creo.
Menos el entorno de Messi.
Y al primero que habló fue Gratacós y lo despidieron. Bueno, le quitaron el cargo este de representatividad institucional en sorteos y demás cosas, pero luego ha hablado todo el mundo. Habló el presidente, habló el secretario técnico, hablan los compañeros. Bueno, ha coincidido que muchos medios han anunciado el mismo día inicio de las negociaciones y supongo que lo que quiere esta gente es llevarlo con calma. Entiendo que es la interpretación que puede haber de esa
posición. Una decisión muy, muy razonable y muy cuerda y que la ha tenido que tomar Messi. Quiero decir que la política comunicativa del Barça a lo mejor habría que dejarla en manos del argentino, porque cada vez que ha abierto la boca el Barça en este tema concreto ha metido la pata y yo creo que al final es mejor no decir nada y tiene narices que lo tenga que pedir el propio futbolista.
Bueno, yo creo realmente que no vamos a descubrir nada sobre la política comunicativa del Barcelona, pero solo quisiera recordar que el Barcelona también sabe hacer las cosas en silencio, porque el contrato de Rakuten no se enteró nadie. Por lo tanto, tengo la impresión que, como muy bien dice Miguel, son ganas de hablar por parte de todo el mundo. Y supongo que el Barcelona y la familia Messi también tiene maneras de hacer las cosas en silencio. Y no quisiera interpretar que la propuesta de la familia Messi es censura. O sea, simplemente supongo que es pedir discreción, pero bueno, es muy complicado.
Es un contrato privado que normalmente las dos partes, no solo eso, sino que además ya en el inicio de las conversaciones hay determinados tipos de contrato. Por ejemplo, este de Rakuten que citaba Emilio, en el que las partes se exigen una confidencialidad absoluta.
Como en los grandes contratos de todo el mundo, claro. Es que
yo creo que en el momento que se abre el periodo de negociaciones y demás, lo que se necesita es, esto es como cuando cuelgas en la puerta del hotel no molestar, pues esto es lo mismo, silencio.
Estoy de acuerdo.
Estamos renovando, porque es que yo creo que se necesita eso.
Estoy de acuerdo, lo que pasa es que yo creo que lo que ha visto el entorno de Messi es que el Barça utiliza la mínima conversación con ellos para decir, no, tranquilidad y tal, y dice, oye, mira, deja de decir que has hablado conmigo porque vamos a esperar a sentarnos y hablar más en serio.
Llevamos tres llamaditas, pero eso no es suficiente.
Claro, efectivamente.
Pero es muy triste que le tenga que decir el mejor futbolista del mundo al club en el que hace 16 años que
Discreción.
¿Podrías aprender a no decir esto otra vez?
Sí.
Llevamos 25 renovaciones de Messi y que Messi le tenga que dar ese consejo o esta petición o esta censura, aunque lo sea Emilio, que
o sea, eso mismo que le pide la familia Messi al Barça, que se lo aplique ella.
¿Qué ha dicho Messi en esta
negociación? Ha dicho, aquí en esta misma emisora hemos sabido cosas que decía la familia Messi.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, ¿vale?
Y espero,
o sea, que, aquí,
y
espero todo, que sí. Aquí a todo el mundo... No, que estoy a favor, Juanma, lo que te quiero decir...
No, pero no, ¿en qué se ha equivocado Messi?
Es que cada uno elige su portavoz y elige sus fuentes
eso
y dice
sí,
a quién se lo cuenta.
Pero que el entorno de Messi dé una noticia a la cadena COPE es una cosa. Que salga un responsable del Barça a decir que hay que ir con cabeza fría para renovar a Messi.
Pero Dani,
o
que
otro
mismo.
Diga que Messi no sería
mismo.
Tan bueno si no tuviera Iniesta y lo echen.
Que el Barça utiliza a quien quiere y la familia Messi utiliza a quien quiere.
Sí, pero
el
Barça, la familia
pero
Messi,
los mensajitos se los cruzan
el
igual.
El mejor jugador del mundo es el padre de un futbolista. El Barça se supone que es un club global en el que trabajan millones de personas cuidando todos los detalles
perfecto.
De la comunicación. Coño, y al final sale un tío hablando y lo echan porque no tenía que haber dicho eso. Entonces, me parece mucho más cutre que el Barça se equivoque en cuestiones comunicativas que el hecho de que la familia de Messi elija...
Está entendido. Cambiamos de asunto.
Miguel
Ángel Díaz, Miguelito, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Cuéntame cómo ha digerido hoy el Real Madrid la eliminación de la Copa. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha pasado?
Bueno, el equipo ha entrenado esta tarde a las 4 a puerta cerrada en Valdebebas, rumiando la eliminación de ayer, la primera eliminación en una competición desde que Zinedine Zidane es entrenador, porque recordemos que la pasada temporada, después de lo que sucedió en Cádiz, no dirigió al equipo, es el más optimista, el entrenador del Real Madrid, que está intentando levantar el ánimo de los futbolistas, que está convencido de que se va a enderezar el rumbo y que terminó el encuentro de ayer en Balaídos con buenas sensaciones. Cree que el experimento de los tres centrales no salió mal, los primeros 35 minutos de su equipo fueron muy buenos y no faltó mucho para incluso poder superar la eliminatoria. La noticia negativa llega porque apenas va a poder recuperar algún futbolista para el partido contra la Real Sociedad. Si acaso Rafa Varane, que hoy ha saltado al césped después de trabajar en el gimnasio, recordemos que se retiró del entrenamiento en la previa del encuentro con unas molestias en los isquios. Quedan dos sesiones antes del partido del domingo y parece que el francés sí tiene opciones de entrar en la convocatoria. Los otros seis lesionados parece que no van a llegar, incluido James, que empieza a ser un expediente X. Se va a perder el colombiano el próximo domingo su sexto partido consecutivo. Alega molestias en el sóleo, ahora de la pierna derecha. Fue sometido a una resonancia el pasado martes. El club sigue sin informar de la dolencia que tiene, por lo tanto no tiene ningún tipo de rotura, y yo creo que hay, el cuerpo técnico con Zinedine a la cabeza están algo molestos con el colombiano porque entienden que podía estar haciendo algo más. Parece que James tampoco va a jugar contra la Real Sociedad. Por supuesto, se lo van a perder también los dos habituales laterales, Marcelo y Carvajal, que se recuperan de sus lesiones, Pepe, Bale, Modric. Así que el panorama no va a ser mucho mejor para poder recibir a la Real Sociedad. Eso sí, parece que con Varane, así que imagino que Casemiro recuperará ya su sitio en el centro del campo.
Gracias, Miguel.
Un saludo.
Un abrazo. Recuerden, enseguida debatimos, ¿eh? ¿Se merece Zidane todas las críticas que están recibiendo? Lo estamos recogiendo, su votación, todo en cope.es, en Facebook y en Twitter. Y en Twitter había ya miles de votos. Miles, de votos. Enseguida digo cómo va la votación. Pero antes de ir con el debate y antes de despedir al tiempo de opinión desde Barcelona, simplemente emplazaros para la cita de mañana. A las 9:30 de la mañana tenemos tenis en Melbourne. Semifinal del Abierto de Australia, Rafa Nadal contra Dimitrov. Lo da Eurosport, pero atención, en abierto también se ve. Lo da Discovery, que es del grupo de Eurosport, así que lo pueden ver todos ustedes. Si no están abonados a ninguna plataforma que tenga Eurosport, a mañana a través de Discovery pueden ver ese partido. 9:30 de la mañana. Dimitrov, el jugador que este año lo ha ganado todo, que viene de vencer en Brisbane, que es el torneo antes del Open de Australia, los 10 partidos que ha jugado los ha ganado, como decimos, en 2017, mañana frente a Nadal. Nadal habla así de su rival.
Bueno, Dimitrov está jugando a un gran nivel, ¿no? Creo que está jugando al nivel que todos esperábamos que jugaría un poquito antes, y un jugador de un talento impresionante, ¿no? Yo creo que es un candidato claro, bueno, ya está en semifinales, pero es un candidato claro a ganar torneos grandes y a pelear por las posiciones más altas del ranking, ¿no? Es verdad que llevaba un año y medio complicado, pero también sé por experiencia cuando uno viene de estar un tiempo no muy bien y se siente otra vez a un nivel quizás mejor del que haya jugado nunca en su carrera, pues esto te da más confianza, más energía, y la realidad es que está jugando a un nivel muy, muy alto. Soy consciente que para tener opciones tendré que jugar un partido casi perfecto.
Vámonos hasta Melbourne, Eurosport. Antonio Arenas, buenas noches, buenos días para ti.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Has visto en las últimas horas a Rafa Nadal? Sé que está amaneciendo allí para ti, pero ayer, antes de acostarte, ayer por la tarde, ¿pudiste ver a Rafa Nadal? ¿Pudiste ver a Carlos Moya?
Sí, estuvimos en el entrenamiento con muchísima intensidad. Rafa Nadal entrenando con Carlos Moya, haciendo ejercicios muy diferentes de los que le vimos para preparar el partido ante Milos Raonic. En un entrenamiento en el que apenas, bueno, durante una parte del entreno estaba Coco Van de Wey, que iba a jugar su partido de semifinales ayer, que luego perdió, pero estábamos prácticamente solos con Carlos, con Tony, con su equipo, con su padre, y tuvimos la oportunidad de conversar con Carlos Moya, con el entrenador de Rafa, que está haciendo un grandísimo trabajo preparando este Open de Australia, y esto fue lo que nos dijo Carlos Moya para el partidazo de COPE.
Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
¿Cómo afrontas el partido contra el búlgaro, que está en un momento de forma excepcional?
Sí, está en un grandísimo momento. Rafa también, obviamente. Es verdad que de momento está imbatido este año, por lo tanto es hora de que pierda algún partido, ojalá sea ante Rafa. Pero estamos donde queríamos estar a estas alturas del torneo. Rafa ha ido superando adversidades, ha ido superando a rivales muy duros, dos de ellos en el top 10 y otro de ellos como Zverev, que dentro de poco probablemente lo esté también. Así que, bueno, mejorando cada día, con más confianza y bueno, estamos viendo al Rafa que sabíamos que iba a aparecer.
¿Qué te esperas del partido ante Dimitrov?
Una batalla bastante dura. Es un jugador que muy versátil, que está siendo más sólido ahora también y capaz de hacer cualquier jugada y cualquier tiro. Entonces, sabemos sus puntos fuertes, sabemos sus puntos donde puede a lo mejor flaquear un poquito, pero al final, cuando estás con Rafa, lo que tienes que tratar es que Rafa haga su juego, que esté bien, que esté en forma, que esté sin lesiones. Y bueno, cuando está así, yo creo que es tan bueno como cualquier otro que me puedas decir. Está en su hábitat natural, que son unas semifinales de Grand Slam, y cuando está aquí, para nosotros él es capaz de cualquier cosa.
Carlos, muchas gracias y buena suerte.
Muy bien, gracias.
Es la entrevista para el partidazo de COPE de Carlos Moya, entrenador de Rafa Nadal. Antonio, muchas gracias, te escuchamos, te vemos en Eurosport. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego, chao.
La otra parte del trabajo para ver este partido que todos estamos esperando, que es una final entre Federer y Nadal, está hecha. Esta mañana, en un encuentro que ha sido divertidísimo, en 5 sets ha ganado Federer a su compatriota Wawrinka. Los 2 primeros para Federer, los 2 siguientes para Wawrinka, y en el 5 Roger ganó el encuentro y se metió en la final casi cuando pensábamos que podía perder, porque vamos, lo tenía, estaba en plena remontada, digamos, de Wawrinka. Ángel García, muy buenas.
Muy buenas, Joma.
¿Tenemos esa cita soñada ahí al alcance de la mano?
Bueno, está el mundo del tenis revolucionado, como te puedes imaginar. He estado esta tarde mirando la última vez que se jugó una final de Grand Slam entre Federer y Nadal. Por ponerte simplemente un ejemplo futbolístico, Gago o Drenthe estaban en el Real Madrid y aún no había llegado Coentrao, para que la gente se sitúe de lo que ha pasado desde aquel 5 de junio de 2011 en el que Rafa Nadal ganó Roland Garros. Por la parte de Nadal, te doy 2 datos más simplemente para coger energía, aparte de esas palabras de Carlos Moyá. Tiene 7-1 el balance ganado con Dimitrov, aunque la última la ganó el búlgaro, que eso sí, en este torneo, aunque viene de ganarlo todo, no ha tenido rivales de mucha entidad, más allá de Gasquet o de Goffin. Por ejemplo, podía haberse enfrentado con Djokovic en octavos, pero ya sabes que perdió con Istomin. Y un dato que me he encontrado también esta tarde, 23 semifinales de Grand Slam ha jugado Rafa Nadal, solo ha perdido 3. Así que yo creo que hay que ser optimista, y uno de los que quiere, por lo menos con la boca grande, yo creo que con la boca pequeña, con la grande yo creo que preferiría a Dimitrov, es Roger Federer. Él también quiere esa gran final ante Rafa Nadal, la final soñada, y mira los piropos que ha soltado. Ya sé que hemos oído antes la anécdota de la academia, que yo estuve en esa presentación, pues mira los piropos que ha soltado sobre su colega, sobre Rafa Nadal.
Estoy dándolo todo aquí en Australia, y si no puedo andar durante otros 5 meses, no pasa nada. Así que daré todo lo que tengo. Rafa es uno de los mayores retos del tenis. Probablemente soy su fan número uno. Creo que su juego es simplemente formidable. Es un competidor increíble y estoy feliz de nuestras batallas tan épicas de estos años. Por supuesto, sería increíble jugar aquí. Creo que ninguno de nosotros pensó jamás que podríamos jugar la final.
Soy su fan número uno. Gracias, Ángel. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
¿Estáis conmigo en que podemos estar ante un fin de semana brutal, histórico para el tenis? O sea, levantarse mañana prontito para ver a Nadal en esta semifinal, soñar con ese partido que insisto, es un partido que pasaría a la historia del tenis.
Yo pagaría por que se jugara esa final. No solo porque ganase Nadal mañana, sino simplemente porque además su rival en la final sería Federer, que son dos ave fénix que resurgen de sus cenizas de lesiones tremendas y totalmente pesadísimas, y que solo como competidores que a nivel físico y a nivel mental son insuperables pueden llegar a hacer cosas como las que están haciendo.
A mí me parece increíble que en la época en que estamos del deporte, y especialmente del deporte de altísima competición, y ojalá sea así, las dos finales las jueguen 4 treintañeros, que me parece que es realmente espectacular, porque tanto las hermanas Williams como Rafa, uh-huh, como Federer pasan de los 30 años o tienen 30 años como Rafa, lo cual demuestra de alguna manera que la veteranía, las ganas de seguir jugando, las ganas de seguir sacrificándote, las ganas de seguir ganando, de dando espectáculo, de hacer conferencias de prensa tan ricas y tan estupendas, sin denunciar a nadie, por cierto, de todos estos, es realmente extraordinario. O sea, que el sábado jueguen dos mujeres de 30 años y que el domingo jueguen dos muchachos de 30 años al final, con tanta bola como le estamos dando a los jovencitos, es tremendo.
Roberto.
Sí, es que ellos son el tenis, ¿no? Con el, todos los respetos a los demás. Tú dices tenis y enseguida se te viene a la cabeza Federer y Nadal, una rivalidad que es una oda a este deporte, ¿no? Y aparte, yo creo que desde que se fueron Murray y Djokovic ya se viene masticando esta posibilidad.
Sí, 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 sí.
Porque ves los partidos de estos dos y son dos partidazos, ¿eh? O sea, estos no están Federer en la final y Rafa en semifinales porque la cosa haya venido rodada y tengan el viento de cola. No, porque han jugado unos partidazos a un nivel tremendo. Y desde luego sería un... Bueno, sería fantástico verles el domingo y que ganara Rafa, claro. Eso ya sería
redondeado. Bueno, tú eres como Jordi Alba, que gane, exacto. Que gane,
sí, que gane mejor y que el mejor sea Rafa, claro.
Senabre.
No, iba a decir que no es un deporte que suele saltar mucho a la gran pantalla, pero que si la final es esta, es para hacer una película, de cómo dos competidores lo dan todo, llegan a lo más alto, luego caen en problemas, lesiones, pasan los años y luego se pueden volver a ver las caras en una final. A mí, si hay algún guionista escuchando, yo enviaría ya a Hollywood la historia.
Totalmente. ¿Qué partido se nos puede venir? Pero que no nos castigue nadie, por favor. Antes tenemos que pensar en lo de mañana. Dimitrov, 9:30 de la mañana, insisto, en Discovery y en Eurosport se verá ese partido de semifinales para buscar la gran final, la deseada, contra Federer. Gracias a todos. Buenas noches, ¿eh?
Buenas noches.
Seguimos. Estamos ya pendientes del debate. La pregunta que hacemos esta noche es si se merece Zidane las críticas que está recibiendo. La cosa está que arde.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.